es un tema que ha sido publicado semanas anteriores, ¿no?, por diarios digitales de la provincia de Misiones. El titular decía lo siguiente: estiman que en el año 2018 funcionará el Banco de Germoplasma Vegetal en Puerto Iguazú. ¿Estaría en funcionamiento o no? Vamos a hablar justamente con Manuel Grassi, el director general del Instituto, el Instituto Misionero de Biodiversidad, aquí en Puerto Iguazú. Al respecto de este tema, ¿cómo funcionaría? ¿De qué se trata? Bueno, que nos dé toda la información correcta, ¿no? Lo tenemos en línea, Manuel Grassi. Muy buenos días, Carmen Segovia de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Buenos días, Carmen, ¿cómo estás? Buenos días también a toda la audiencia.
Perfecto, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh?
No, por favor, a ustedes.
Bien, Emanuel, contanos, primeramente, ¿de qué se trata este banco de germoplasma vegetal? Dimos algunos panoramas, ¿no?, de la información, algunas aristas, ¿no?, pero obviamente vos con más detalle. ¿Y si realmente estaría en funcionamiento o ustedes estarían colaborando nada más con estos trabajos? ¿Y cuál sería la realidad, ¿no?, de la información?
Sí. La ley de germoplasma ya viene de hace unos cuantos años, pues se declaró de interés provincial por la ley 4.464 ya hace un tiempo. Y ellos, bueno, en la misma ley se otorga, digamos, como dependencia orgánica y funcional quien va a llevar a cargo esa tarea, es la biofábrica que está en Posada, no sé si la conocen.
Sí, sí.
Que está dentro del parque tecnológico. Uh-huh. Y bueno, y después, posteriormente, bueno, dentro de las instituciones que colaboran, digamos, con este proyecto de tener un banco de germoplasma en la provincia, se encuentra el INMIBIO, digamos, como parte colaboradora y apoyando el proyecto. Ajá. Pero la institución que, digamos, lo lleva a cabo es, por ley, la biofábrica.
Bien. En sí, en general, este banco de germoplasma, ¿qué hace? ¿Congela estas pequeñas plantitas, las conserva, la conservación, digamos, para, bueno, después ver la posibilidad de transformarla o adecuarla, ¿no? No lo puedo decir así porque, decime vos, que sos especialista.
No, perfecto, pero...
bueno, a ver.
Perfecto. Sí, básicamente es eso, digamos, es mantener... a baja temperatura, en este caso son temperaturas por debajo de los 100 grados, uh-huh, ¿no?, con nitrógeno líquido. Hay otras formas también, digamos, pero es la más utilizada. Congelar, en este caso, semillas, uh-huh, ¿no?, conteniendo la variabilidad genética de la provincia, ¿no? En cierta manera es como nosotros tener un banco, ¿no?, de semillas para el futuro. En el futuro no sabemos qué puede ocurrir con eso. Puede ser simplemente como para tener un reservorio en el caso de que necesitemos recurrir a ellas para, por ejemplo, reforestar áreas que hayan sido devastadas. Uh-huh. O quizás otras futuras aplicaciones que uno no sabe porque vive en el hoy, ¿no? Entonces siempre se busca justamente eso. Lo que se busca es mantener... la variabilidad genética congelada y disponible para las generaciones futuras. Así que, tal cual como vos le dijiste, digamos, ¿no? Solamente que estamos hablando de material genético dentro de las semillas, en este
claro,
caso.
Claro. Es como el banco, digamos, de esperma de óvulos para humanos. En este caso, exacto, sería resguardar las semillas de esta forma. ¿Necesitan menos de 100 grados?
Sí. Para poder... congelarlo y mantenerlos viables, ¿no? Porque después, si trabajamos a temperaturas de menos 80, ya, uh-huh, la viabilidad no es tan alta, digamos, una vez que uno los despierta de esa dormición, por así decirlo.
Claro. Ustedes, obviamente, en la ciudad de Posadas, como decías, ya está funcionando allí el banco de germoplasma, pero aquí en Puerto Iguazú, ¿ya contarían con los equipos para abrir, digamos, este lugar específicamente para trabajar allí con la conservación de estas semillas? ¿Contarían también con los equipos? Porque ustedes necesitan equipos, claro, especiales, equipos de nitrógeno para tener la baja, exacto, temperatura. ¿Qué más necesitarían? No sé si ya lo tienen.
Estamos, por eso yo en la nota con el diario hace un par de semanas, ajá, remarcaba esto de que 2018 va a ser un año en el cual se van a empezar a ver estos resultados, porque ahora nosotros hace muy poquito que estamos, hace 5 meses, uh-huh, entonces estamos justamente en ese proceso de compra y demás. los equipos de crioconservación ya están pedidos y están llegando en algunos meses. Uh-huh. Así que una vez que lleguen esos equipos, adecuemos, que ya está empezando a ser adecuada una sala con ciertas condiciones, ¿no? Porque los equipos trabajan a baja temperatura. Obviamente Iguazú tiene en general altas temperaturas, entonces hay que apoyar a esos equipos con aire acondicionado, ¿no? Central y también split, por si el central se rompe, siempre pensando en que las cosas pueden fallar. Obviamente tiene que estar asociado a un sistema eléctrico que soporte ese trabajo, uh-huh. grupo electrógeno, ¿no? Entonces todo eso estamos trabajando en este momento. Los equipos llegan muy pronto, y posteriormente a eso coordinar, digamos, con la empresa que nos provea de nitrógeno, ¿no? De manera
constante.
En este caso, mensual o uh-huh. cada dos meses, vamos a necesitar que nos provean de nitrógeno para el equipo.
Bien. Vos sabés que mientras me vas comentando, ¿no?, esta información, y bueno, la audiencia está compartiendo con nosotros, recuerdo algo que, mira, nuestras abuelas nos decían, porque me encanta, y seguramente a muchas personas también, tener en el patio de la casa las plantitas, plantar las semillas, y bueno, a nosotros nos decían, mirá la inocencia, ¿no?, de los niños, no pongas tal vez la naranja que compramos en la heladera, porque después si querés plantar la semillita no va a servir más, porque ya está fría. Mirá qué paradigma con claro, esto, porque sí. Ustedes obviamente abajo 100 grados mantienen la semilla, que después esta semilla sí puede germinar. Es la realidad, ¿no?
Es que hay, sí, porque hay un proceso interesante que ocurre cuando uno congela algún producto a las temperaturas que estamos acostumbrados, ¿no? De la heladera, o bah, del freezer en este caso.
Sí.
Que es que los cristales que se forman son cristales muy grandes, porque el proceso de esa temperatura cuando baja muy lenta. Y los cristales que se forman son grandes y rompen las células. Uh-huh. Por eso es que cuando uno a veces saca, no sé, una naranja o un tomate del freezer, es como que se lo encuentra como más baboso, ¿no? Más roto.
Claro.
En cambio, cuando uno trabaja a temperaturas mucho más bajas, de menos 80 o con nitrógeno líquido, que incluso se llega a menos 130 grados, el cambio de temperatura es muchísimo más brusco. Es casi inmediato.
Claro, no le da tiempo a que cambie.
No le da tiempo a formarse los cristales tan grandes. Se forman cristales muy pequeños que hacen que la célula se mantenga intacta y no se rompa.
Mirá vos.
Entonces, es interesante porque incluso hay personas que utilizan estos freezer de menos 80 para guardar frutas en lugares que quizás es difícil el acceso de determinados tipos de frutas, ¿no? Así que está bueno el comentario que hacías, porque tiene que ver con eso, digamos.
Claro.
Y el proceso por el cual se mantienen las células vivas.
Mirá vos, qué interesante, ¿eh? Realmente. Bueno, para todas las personas que le interesan, ¿no?, esta posibilidad. ¿Cuáles serían las semillas específicas que ustedes, bueno, se determinan a conservar? Me imagino que las autóctonas, ¿no?, de los árboles.
Sí, exactamente. Exactamente. Básicamente es eso. El interés provincial es resguardar las plantas nativas de la provincia, uh-huh. Así que el proceso básicamente es ir a buscar semillas a los lugares en donde uno sabe que hay plantas de interés y bueno, también obviamente después empieza a tener que ver el interés también biotecnológico o trabajar con especies comerciales y demás, pero principalmente el objetivo tiene que ver con eso, ¿no?, con resguardar la biodiversidad de la provincia.
Emanuel, sos biólogo, ¿no?
Sí,
sos biólogo. Aprovecho la oportunidad entonces para preguntarte, obviamente con el cargo que tenés, director general del instituto. Hay una información que ha trascendido, vos me vas a corregir si es así o no, de que las plantas de limones, los limones naturales, ¿no? El limón natural de color naranja que tenemos en la zona, en la provincia de Misiones, ha reducido, o sea, se ven muy pocos en forma natural. ¿Esto es cierto? ¿Hay información? Bueno, acá vemos algunos, pero ¿ha disminuido en esta época? O sea, ¿tenemos menos árboles de este tipo natural, digo, del limón de la zona? ¿Es cierto?
Sí, entiendo. La verdad que no leí esa nota en particular, pero imagino que va de la mano, digamos, con una disminución de las plantas nativas o comunes en la zona en general, ¿no?
Uh-huh.
Es raro porque es una planta que quizás la gente busca tenerla.
Claro, es fácil.
Pero,
uh-huh.
O sea, me llama la atención en principio, uh-huh. pero la verdad que no sabría decirte, no leí en particular la nota en cuestión.
Bueno, hablaban de dos plantas específicas, digamos, del limón común. No hablo del amarillo, ni el, porque hay distintas especies, obviamente lo sabes, de limones, pero en este caso el común de nuestra zona, y también de la pepú. El pepú sí, bueno, es muy difícil encontrar. Antes era sumamente fácil, pero ahora realmente es como que si la persona no planta en la casa, no tiene, ¿no? El pepú es como que ya ha disminuido la posibilidad de encontrarlo en forma natural, ¿no? Sacándolo de la selva.
Claro, sí. La verdad que no sabría decirte del tema particular, pero me parece que tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con ir corriendo, digamos, la frontera de las plantas nativas, o ir sacando y después no renovando, ¿no? Quizás durante mucho tiempo se fue agotando este recurso y nunca se pensó en replantar estas plantas en particular, incluso de interés, porque, digamos, todos quieren tener... limones o apepú, digamos, para su consumo.
Es así. Emanuel, ¿cuándo estaría funcionando entonces esta oficina en Puerto Iguazú? ¿Cuándo ustedes, bueno, ya contarían con un lugar específico en nuestra ciudad?
Sí. El instituto ya está trabajando, digamos. Ya estamos en el ingreso a las 600. Hace ya 5 meses que estamos, digamos, acá comenzando a sentar las bases, sobre todo en la compra de los equipos y trabajando en líneas de investigación que vamos a tener. O sea que, por una parte, el instituto ya está trabajando, y con respecto a lo que es crioconservación y demás, 2018, por el tema de los equipos, ¿no? Que, bueno, 2018 estamos acá a un mes y medio,
un poquito exacto. Más.
Sí.
Bien, ¿y el personal? Pero, ¿cómo van a trabajar? ¿Tienen ya el personal para estar allí?
Estamos trabajando ahora en este momento 4 biólogos, y después tenemos además una directora de asuntos legales que es interesante, porque nunca, o quizás no es tan común que exista esta relación entre abogados y biólogos, en el sentido de que si vamos a trabajar para el cuidado de la biodiversidad, es muy importante esta relación diaria. Así que en este momento el plantel está conformado así, y bueno, en el futuro iremos creciendo también por colaboraciones, en el sentido de que, bueno, trabajaremos en conjunto con universidades, CONICET, el Ministerio de Ciencia y Técnica, ¿no? De tal manera que se apoyen en el instituto para realizar las investigaciones que están ocurriendo dentro de la provincia, ¿no?
Perfecto. Muy interesante, ¿eh? Y esta posibilidad también de contar aquí en la ciudad de Puerto Iguazú con un banco de germoplasma vegetal. Te agradecemos muchísimo el contacto con Radio Nacional, Emanuel. Muy amable.
Por favor, a ustedes.
Que tengas buen día. Hasta luego.